Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump presenta síntomas leves luego de resultar positivo por COVID-19. Políticos del mundo reaccionan al contagio de Trump de coronavirus. Biden reanuda su campaña en varios estados tras dar negativo a prueba de COVID-19. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es viernes 2 de octubre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El impacto en el mundo político y económico por el positivo a COVID-19 del presidente Donald Trump se ha hecho sentir. Tenemos la información con Jacopo Luzzi.
La buena noticia es que los dos, Donald Trump y su esposa Melania, tienen solo síntomas leves, aquellos parecidos a una gripa, un resfriado. Y ahora los dos se encuentran aislados en sus habitaciones privadas, reveló la Casa Blanca. Claro, esta es aún una situación en desarrollo. Es importante entender que también todas las personas que estuvieron alrededor del presidente en las últimas horas, en los últimos días, están bajo control. Y bueno, la atención del pueblo estadounidense ahora se centra en la pronta recuperación del mandatario.
Todo empezó en la noche del jueves cuando el mandatario anunció que su asesora Hope Hicks había dado positivo en el test de COVID-19. Después, en la madrugada del viernes, el presidente Donald Trump tuiteó:
la noche de este jueves, la primera dama y yo dimos positivo por COVID-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. Lo superaremos juntos.
Ya desde el jueves, Trump había empezado a sentir síntomas de la enfermedad, pero insistió en seguir adelante con su campaña. Tras la confirmación de su padecimiento, el mandatario tuvo que cancelar todos sus eventos de campaña y también los próximos dos debates están en duda. El presidente parece por el momento capaz de seguir adelante con sus deberes presidenciales. Pero el mundo político en Washington se prepara para un escenario donde el vicepresidente Mike Pence deba asumir el papel del presidente. Él también fue sometido a una prueba y esta resultó negativa. Tras conocer el anuncio del presidente Donald Trump, el ex vicepresidente Joe Biden y su esposa se sometieron a una prueba. Sus tests resultaron negativos. Ambos desearon una pronta recuperación a la pareja presidencial estadounidense.
Estoy feliz de informar que Jill y yo obtuvimos un resultado negativo para COVID. Gracias a todos por sus mensajes de preocupación. Espero que esto sirva de recordatorio. Usen máscaras, mantengan la distancia social y lávense las manos.
También permanecen bajo riesgo quienes acompañaron al presidente Donald Trump sin llevar mascarilla durante los certámenes públicos en tres estados.
¿Cómo reaccionaron los políticos del mundo al contagio de Trump por COVID-19? Leonardo Bonet nos trae detalles al respecto.
Líderes políticos dentro y fuera de Estados Unidos manifestaron deseos de pronta recuperación al presidente Donald Trump y a su esposa, la primera dama Melania, después que ambos anunciaran que dieron positivo la prueba de coronavirus y se mantienen en cuarentena. El anuncio tiene lugar a solo un mes de las elecciones presidenciales el 3 de noviembre, en las que Trump aspira a su reelección para un segundo mandato en la Casa Blanca. Uno de los primeros en reaccionar fue el secretario de Estado Mike Pompeo. Nos unimos a millones de personas en todo Estados Unidos que oran por su pronta y completa recuperación, escribió Pompeo en su cuenta de Twitter. Se desconoce exactamente cuán drásticamente afectará esta situación a las actividades de campaña del mandatario. Por el momento, Donald Trump no viajará a mitines o eventos de recaudación de fondos. Desde Israel llegó el mensaje en Twitter de Benjamin Netanyahu: como millones de israelíes, Sara y yo estamos pensando en el presidente Donald Trump y la primera dama Melania y deseamos a nuestros amigos una recuperación completa y rápida. El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, quien también contrajo COVID-19 y se recuperó semanas atrás, envió su mensaje este viernes: mis mejores deseos para el presidente Trump y la primera dama. Espero que ambos tengan una pronta recuperación del coronavirus. Por su lado, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, escribió en su cuenta de Twitter: deseamos una pronta recuperación al presidente Trump y a la primera dama. También en Twitter reaccionó el presidente de Polonia, Andrzej Duda, Nuestros buenos deseos de pronta recuperación para nuestros amigos. El presidente ruso Vladimir Putin le deseó a Donald Trump y a la primera dama una rápida recuperación, según informó el Kremlin. En su cuenta de Twitter, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó sus mejores deseos para una recuperación completa y rápida del presidente Trump y su esposa Melania. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América y seguimos informando.
El candidato presidencial demócrata Joe Biden se dirigió al estado de Michigan, donde reanudó su campaña este viernes después de dar negativo para COVID-19, horas después de que el presidente Donald Trump inició una cuarentena tras contraer el virus.
And that economic pain.
Biden, quien mantuvo un debate presencial con Trump el martes, viajó a Grand Rapids, en Michigan, para un evento de campaña después de que él y su esposa Jill dieron negativo a las pruebas de coronavirus. El diagnóstico de Trump, que está experimentando síntomas leves y estará fuera de actividad mientras se aísla en la Casa Blanca, vuelve a poner al coronavirus en el punto destacado cuando faltan poco más de 4 semanas para las elecciones de noviembre. Analistas indicaron que es probable que Biden insista en el mensaje de que no ha sido efectiva la respuesta de Trump a la enfermedad que ha provocado la muerte a más de 200.000 personas en el país y que certifique el argumento del presidente de que el fin de la pandemia está cerca. Las encuestas muestran que los votantes confían más en Biden para manejar el coronavirus que Trump, quien ha presionado para una reapertura más rápida de la economía y las escuelas. Rara vez usa mascarilla y ha celebrado grandes mítines de campaña con poco distanciamiento social. Biden le deseó a Trump lo mejor el viernes en Twitter, pero al anunciar su prueba negativa también reforzó su mensaje sobre la necesidad de preocupaciones contra el virus. «Estoy feliz de informar que Jill y yo hemos dado negativo en la prueba de COVID-19», dijo Biden en Twitter. «Gracias a todos por sus mensajes de preocupación. Espero que esto sirva como recordatorio. Usen una mascarilla, mantengan la distancia social y lávense las manos». Los profesionales de la salud dicen que el cubrirse la cara es clave para prevenir que el virus se propague. Michigan, donde Trump ganó ajustadamente a la demócrata Hillary Clinton en 2016, es un estado muy disputado de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Tony Cano, Voz de América, Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía 2 candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante. Eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Parlamento venezolano aprueba acuerdo para promover consulta popular que para algunos analistas busca relegitimar a la mayoría opositora. Carolina Alcalde tiene el reporte.
El Parlamento venezolano aprobó un acuerdo para promover la consulta popular anunciada por el presidente interino Juan Guaidó con el respaldo de la mayoría opositora, cuyo propósito es indagar si los venezolanos apoyan todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que en el marco de la Constitución se realicen elecciones presidenciales y legislativas libres, justas y verificables, así como rechazar los comicios parlamentarios previstos para diciembre al considerarlos un fraude. El acuerdo además exhorta a las instancias internacionales a continuar respaldando a Guaidó y al Parlamento, cuyo periodo vence el 5 de enero del 2020. El mandatario interino dijo que el ejercicio está orientado a consultar los mecanismos y banderas de lucha.
Y pudiera verse como un acto simbólico, también sabemos que no es suficiente. El manejo de la expectativa, la posibilidad de movilización en pandemia, sin gasolina, todo eso lo hemos sopesado para poder hacer esta propuesta al país y a la comunidad internacional para que la respalde.
A juicio del politólogo Dimitri Pantulas, la consulta es una maniobra política para relegitimar y dar fuerza a la oposición que respalda a Guaidó y considera que hace falta estrategia y visión.
Es continuidad del status quo. Que parece que está fuera totalmente de sintonía del pueblo venezolano, que quiere un cambio en esa situación que está viviendo. Pedir al pueblo venezolano que continúe status quo hasta algún momento después de la presión internacional que cae el régimen de Nicolás Maduro, obviamente esto no, no podemos hablar de una estrategia de cambio político.
En tanto, el gobierno en disputa ratificó que habrán elecciones legislativas en diciembre y rechazó el comunicado de la Unión Europea que descarta que hayan condiciones para un proceso libre, justo y democrático. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, las medidas restrictivas del gobierno de Nicaragua impiden la reactivación del transporte aéreo en el país. Daliana Ocaña reporta.
La llegada del primer vuelo comercial de TAC, empresa propiedad de la colombiana Avianca Nicaragua proveniente de El Salvador, supuso el 19 de septiembre el lento reinicio de la apertura del transporte aéreo internacional en el país, suspendido a finales de marzo como parte de las medidas para frenar la expansión de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua expresó su preocupación ante las medidas gubernamentales impuestas a las aerolíneas. La presidenta de este organismo, Lucy Valenti, indicó que hasta ahora solamente la aerolínea Avianca ha renovado sus vuelos a Nicaragua.
Es que si no flexibilizan esas medidas, va a ser muy difícil que las líneas aéreas empiecen a volar. Y pues para muestra un botón lo que está pasando con Avianca, se están quedándose un montón de pasajeros.
Actualmente Nicaragua exige a las líneas aéreas que presenten un protocolo sanitario para enfrentar el COVID-19 con al menos 72 horas de realizar la operación, más un certificado de fumigación y la lista detallada de pasajeros ingresando y saliendo con copia de sus pasaportes. José Adán Aguerri, ex miembro de la Junta Directiva de la empresa administradora de aerolíneas aerolíneas internacionales, comentó al respecto.
Es más difícil el control de una tripulación de una línea aérea americana que cumpla con estas exigencias que para una línea que tiene origen en un país de la propia región centroamericana.
La Voz de América intentó infructuosamente comunicarse con autoridades del Aeropuerto Internacional de Nicaragua y se negaron a brindar información sobre sus operaciones. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
A pesar del cierre de fronteras y la dureza de las políticas migratorias en los Estados Unidos, una nueva caravana de migrantes salió de Honduras desafiando el miedo y los peligros fronterizos. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
Honduras, así como muchos otros países en el mundo, continúa enfrentando la pandemia del COVID-19, pero al parecer esta situación no incide a la hora de que los hondureños, afligidos por la falta de trabajo, la pobreza y la falta de políticas de gobierno para ayudarlos, decidan migrar y emprendan el peligroso camino hacia el norte del hemisferio. Nada parece tener efecto para frenar la migración irregular, en especial hacia los Estados Unidos, y pese a la emergencia sanitaria, siguen formándose las caravanas compuestas por hombres, mujeres y niños. Autoridades consulares de Honduras en México reportaron en su más reciente informe que en lo que va de la pandemia se han deportado 16.875 personas, de las cuales el 54% son hondureños. Esto equivale a 9.129 connacionales, explicó Gerardo Simón, embajador hondureño en México, a través de un comunicado. Pese a esta situación, el migrante hondureño Daniel Varela asegura tener temor por las condiciones migratorias y la emergencia sanitaria.
Debido a los problemas del desempleo que tenemos aquí en el país, tanta violencia, muy difícil, no nos alcanza lo que ganamos. Sí, sabemos que es un riesgo como tanto como la pandemia, los peligros que corremos también por la delincuencia que está en nuestro país.
Por su parte, el gobierno de Honduras no ejecuta políticas específicas para frenar la migración y sus esfuerzos están enfocados en los retornados. Nelly Jerez, vicecanciller de Asuntos Migratorios en Honduras, explica que en estos casos tienen disposiciones que buscan evitar que vuelvan a migrar.
Nos hace ver cuáles van a ser esos retos y toda esa serie de proyectos que vamos a tener que estar implementando, llevando a cabo, ir al campo, más operativos. Estamos en una ruta migratoria que es altamente peligrosa. Ahora se suma un factor más que es la pandemia.
Mientras, el gobierno de Guatemala estableció como requisito para que los migrantes ingresen a su país la evidencia de una prueba rápida que demuestre que no es positivo del COVID-19, Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Mientras, Argentina y el mundo se preparan para dar el último adiós a Joaquín Salvador Lavado, el popular Quino, creador de Mafalda. Juan Ignacio González Prieto informa.
Porque lo que me pasa a mí tampoco es que no entiendo cómo dibujé todo eso, ¿no? Es como si lo hubiera dibujado otro, ¿no?
La voz de Joaquín Lavado, más conocido por su seudónimo Quino, quedará grabada en las generaciones de miles de personas en todo el mundo, ya que sus historietas y su personaje más famoso, Mafalda, una niña contestataria y reflexiva, son un ícono del humor gráfico y de las historietas. El dibujante de 88 años murió como consecuencia de un accidente cerebrovascular en Buenos Aires y a pesar que sus trabajos se publicaron entre 1964 y 1973, son inolvidables y no pierden vigencia, reconoce el público.
Gran parte de toda su crítica social es una constante, digamos, en la historia argentina.
Estamos varias generaciones, creo, un poco huérfanos hoy.
Quino lo que hizo fue abrirle la cabeza a la gente, enseñarle lo que era vivir.
Mientras, su editora, Laura Miller, destaca que sus reflexiones sobre temas políticos, sociales, económicos, de la vida cotidiana y hasta del orden mundial, lo hacen único.
Que Mafalda es lo que lo ha hecho totalmente conocido en el mundo, mucho más que el resto de su humor. Es el excelente dibujante, el minucioso, el detallista, el observador.
Las nuevas camadas de dibujantes lo admiran y hasta lo ponen de ejemplo en las academias de historietas de todo el mundo. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Las campañas electorales están llegando a un punto crítico para unas elecciones ya históricas por llevarse a cabo durante la pandemia del COVID-19 y avanzando contra el reloj cuando falta poco más de un mes para el 3 de noviembre, fecha fijada para los comicios. En un país bajo una rápida transformación de su cultura política y divisiones aparentemente irreparables en cuanto a temas raciales e incluso en el manejo de la pandemia, se le añade la preocupación de que sean unas elecciones justas. En el primero de tres debates previstos antes de las elecciones y que se realizó esta semana, el presidente Donald Trump se negó a comprometerse a aceptar los resultados a las elecciones, advirtiendo su preocupación de que la votación por correo conduzca a una elección fraudulenta.
80 millones de papeletas. No estamos equipados para tramitar eso. Y aparte, ellos hacen trampa.
Por su parte, el candidato demócrata Joe Biden respondió durante ese mismo debate con un llamado a los estadounidenses a emitir sus votos y no dejarse intimidar por las sugerencias del presidente Trump.
Acudan a votar. Ustedes van a determinar el resultado de esa elección. Él no puede detenerlos.
Biden es, por el momento, el favorito para ganar las elecciones, o al menos eso muestran algunas consultas, recopiladas en la encuesta de las encuestas de CNN, un conteo y promedio de todas las encuestas nacionales, donde el ex vicepresidente Biden lidera la contienda con 51% frente al 43% del presidente Trump. A 32 días del momento definitivo nos esperan dos debates, muchas discusiones públicas sobre la vacante en la Corte Suprema de Justicia, la pandemia del COVID-19, la economía, la tensión racial y la violencia en las ciudades de Estados Unidos, todos ingredientes para afectar unas elecciones de por sí ya candentes.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Un sencillo de Chad Pinder remolcó dos carreras que significaron la ventaja en el quinto inning y los Atléticos cortaron 14 años de fracasos en la postemporada del béisbol de Grandes Ligas al imponerse el jueves 6-4 sobre los Medias Blancas de Chicago en el tercer y decisivo duelo de la serie de comodín de la Liga Americana. Varios boletos costosos expedidos por los relevistas de Chicago ayudaron también a los Atléticos, campeones de la división oeste de la Liga Americana, que perdieron el primer juego pero ganaron en días consecutivos y avanzaron a la serie divisional en la que se medirán con los Astros de Houston, sus rivales en el oeste de la Americana. Esa serie comienza el lunes en Los Ángeles. El ganador se enfrentará a los Yankees de Nueva York, a los Rays de Tampa Bay por el boleto a la Serie Mundial. Sam Murphy batió un jonrón de dos carreras en el cuarto acto frente a Cody Hayward para desatar el júbilo entre las esposas y otros familiares que estaban en las suites del nivel superior del graderío. Y el fútbol americano de la NFL endurecerá sus procedimientos para que vuelvan al trabajo los equipos donde se presenten casos positivos de COVID-19 después de que un brote en los Titans de Tennessee obligó a posponer su encuentro ante los Steelers de Pittsburgh. El jueves la liga envió a los 32 equipos un memo que obtuvo de Associated Press. El documento detalla los nuevos procedimientos a seguir para cualquier equipo que esté lidiando con un brote o riesgo de exposición a COVID-19 o si un conjunto fue expuesto por enfrentar a otro donde se hayan presentado estos casos. El doctor Allen Sills, jefe médico de la NFL, y Jeff Miller, vicepresidente ejecutivo, reiteraron que las pruebas diarias no protegen a nadie durante esta pandemia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Los directores James Cameron, Clint Eastwood y Martin Scorsese sumaron fuerzas con los propietarios de las salas de cine para solicitar ayuda financiera, argumentando que temen por el futuro de la industria. En una carta a los líderes del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, los cineastas ganadores del Oscar explicaron a los legisladores que la pandemia de coronavirus asestó un golpe devastador a las salas de cine y que sin dinero las salas no van a poder sobrevivir al impacto de la pandemia. La carta fue firmada por más de 70 directores y productores junto a la Asociación Nacional de Propietarios de Teatros, el Gremio de Directores y la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos. Elton John anunció su regreso a los escenarios en Norteamérica con fechas reprogramadas para su gira mundial de despedida Farewell Yellow Brick Road. Después del 1 de septiembre de 2021 en Berlín, la gira comenzará nuevamente en América del Norte el 19 de enero de 2022 en Nueva Orleans. Y de ahí se va a Houston, Chicago, Toronto, Nueva York, Miami y otras ciudades de Estados Unidos y Canadá. Barry Levinson dirigirá una nueva película sobre cómo se hizo la legendaria cinta de Francis Ford Coppola, El Padrino, una de las mejores del siglo XX. La película se titula oficialmente Francis and the Godfather, donde el actor Oscar Isaac interpreta al premiado cineasta y Jake Gyllenhaal a Robert Evans, exdirector de Paramount Pictures. Durante la producción del Padrino allá en los años 70, Francis Ford Coppola tuvo varios enfrentamientos con Paramount porque a ese estudio no le gustaba Marlon Brando para el papel principal y tenía ciertas reservas con un joven actor llamado Al Pacino. Comenzando el mes de octubre de 1983, Bonnie Tyler se ubicaba en el número uno en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Total Eclipse of the Heart. Total Eclipse se convirtió en el mayor éxito de Bonnie Tyler y fue certificado platino. El tema fue escrito y producido por Jim Steinman, quien tuvo éxitos previos con el segundo álbum de Meatloaf en 1977 y el éxito de Air Supply, Making Love Out of Nothing at All, que alcanzó el puesto número 2. Eclipse Total estuvo un mes en el número 1 y fue una de las canciones más disyoqueadas de comienzos de la década de los años 80, no solo aquí en Estados Unidos, sino en América Latina y Europa. Yo voy a estar varios días off de vacaciones hasta el 12 de octubre. Uno de mis colegas estará a cargo del segmento. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.